A partir de este momento, El Espectador presenta a Hugo García Robles en La Ruta de Sebastián Elcano. Es una presentación de Porto Seguro Seguros.
Muy buenos días, amigos. Les estamos proponiendo en este reencuentro dominical un espacio destinado a la buena música con obras de Mozart, Cimarosa hoy, y luego, como es habitual, un cierre en el cual el mundo de la cocina, ese universo inabarcable del plato y la copa, se hará presente. Pero antes dejemos que nuestro amigo en los controles cumpla con su tarea para que esta tentativa nuestra llegue a ustedes sin dificultades.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Porto Seguro Seguros.
Continuando con nuestro intento de mantener durante todo este año en nuestros encuentros dominicales una obra de Mozart, recordando así los 250 años de su nacimiento, hemos traído hoy una sonata para violín y piano, que es una obra maestra y sin duda una de las obras mayores que dejara, aunque fuera en el dominio de la música de cámara, pero comparable por su calidad e intensidad de contenido a cualquiera de las obras mayores en otras especialidades de la sinfonía, la ópera o el concierto que Mozart escribiera. Se trata de la sonata para violín y piano en mi menor, índice que es el 304, una obra que nace hace el año 1778, cuando Mozart estaba en París, en situación muy difícil, puesto que allí, con su hijo a la cabecera del lecho, muere su madre. Mozart tenía 22 años, lejos de su padre, lejos de la familia, y esta agonía y muerte de la madre, en condiciones muy difíciles, en una ciudad ajena, extraña, fue particularmente dolorosa. Sin embargo, no dejó de componer, y hay varias obras que están compuestas en este periodo, en este momento de la vida de Mozart, y una de ellas es esta sonata, que es de las pocas sonatas, quizás la única para violín y piano, que está en tono menor, aludiendo en esa tonalidad menor el carácter dramático de las circunstancias que le tocó vivir. Tiene dos movimientos nada más, ese es otro dato también interesante a subrayar. No es la única sonata de Mozart en dos movimientos, pero esta integra ese grupo reducido de sonatas en dos tiempos. Tiene un allegro inicial y luego un tiempo diminué. La versión que escucharemos de esta obra pertenece a Hilary Hahn en violín y a Natalie Tzu en piano. Son versiones realmente muy buenas, es un Deutsche Grammophon que merece prestar particular atención a la juventud y talento de estas dos jóvenes ejecutantes. Primer tiempo es un allegro emotivo, melancólico, sereno a la vez, que suena así. En el primer tema suena el unísono de violín y piano y va a dejar paso a una cantidad de motivos adicionales que van a permitir al músico manejarse en el terreno del contrapunto con su genialidad. Thank you. este misterioso unísono de cuerda y teclado. Tono moderadamente patético, pero evidentemente este alegro no es gozoso, no es vivo, no es feliz. Musical alterna entre los unísonos y el contrapunto. Como aquí, el piano y la cuerda siguen caminos propios en contrapunto. Sobre esa modalidad melancólica moderada se cierra el movimiento. Enseguida regresamos, amigos, en el segundo tiempo de la sonata índice que es el 304 para violín y piano de Mozart. El segundo tiempo de la sonata índice que es el 304 de Mozart para violín y piano es un minué. Minué que tiene la estructura habitual y que va a asomar recién en el trío, la parte central, un pasaje particularmente intenso y dramático. Lo escuchamos ya. Después de la exposición primera a cargo del piano, se sumó al violín y es melancólico, insiste en esa modalidad triste, sino dramática por lo menos, melancólica. Segunda frase del minué, primero a cargo de la teclado, su exposición acompañado por el violín, y luego retomado por el violín como protagonista, sostenido por el piano. Aquí en el trío, el tono promete algo así como consuelo, reparo a la melancolía inicial, y sin ser gozoso es menos melancólico que el comienzo. Thank you. hemos escuchado Sonata para violín y piano, índice que es el 304 de Mozart, interpretada por la violinista Hilary Hahn y la pianista Natalie Tsu. Enseguida volvemos, amigos, ahora con música de Cimarosa.
Llegó el viernes, tiempo de disfrutar con mi familia. Preparo el auto y me espera el fin de semana, tranquilo y sin preocupaciones, porque sé que cuento con la mejor compañía. Gracias a Puerto Seguro, descubrí la libertad de moverme sin miedos. Descubra usted también el valor de sentirse protegido. Puerto Seguro, seguros.
Domenico Cimarosa, un compositor italiano que pertenece al siglo XVIII, nació en 1749, compuso numerosas obras, particularmente en el orden orquestal y operístico, pero también tiene obras dedicadas al teclado, y a partir de esas sonatas escritas para el teclado, para el piano de la época, el compositor Arthur Benjamin, que es australiano, extrajo esas sonatas para teclado, orquestándolas y transformándolas en un concierto para oboe, que es realmente muy atractivo y que suena con el timbre inconfundible de este instrumento, que le presta un color inconfundible y realmente seductor, una obra que no tiene pretensiones de una obra trascendente, pero que es muy grata de oír, con su sucesión de movimientos uno tras otro, en el orden de 5 para ser precisos, de una introducción lenta seguida de movimientos que alterna la velocidad media con la velocidad más animada, en un cuadro que es en definitiva la introducción lenta, un allegro, seguido de una siciliana, que es una danza de un ritmo muy particular, típica del barroco, y un allegro giusto final. El tono general es barroco, a pesar de que es un compositor que, como decimos, vivió entre 1749 y 1801. Es un compositor del siglo XVIII, muy clásico en su estilo, pero que aquí suena con un aire que hace pensar en Corelli, en Vivaldi, en Albinoni, los grandes maestros del barroco italiano. Vamos a escuchar este concierto para oboe extraído de Cimarosa por Arthur Benjamin, en versión de Anthony Camden, con la City of London Sinfonía. Es una versión que es realmente muy grata de oír por la calidad del ejecutante en el oboe. Esta melodía del oboe, que suena prácticamente apenas sostenido por la orquesta acompañante con predominancia de la cuerda, sugiere clarísimamente esos movimientos lentos, moderados, que podían firmar Vivaldi, Corelli o músicos italianos del barroco. Cuerdas y oboe dialogan. Thank you. Sigue ahora el Allegro, Movimiento Vivo. Este movimiento vivo tiene algunas picardías de entonación que el oboe dibuja con interés, con énfasis. Como esto. Dibujos intencionados, incisivos. Pero bueno, es un instrumento muy ágil que permite estas cosas. Sigue la siciliana. Apenas también este Allegro, sigue la siciliana. Hay una última repetición. Estos adornos en la línea melódica del oboe tienen muchísima gracia. Ahora la siciliana, danza clásica, un ritmo de balanceo como 6x8 que parece como acunar la melodía. Y otra vez la voz del oboe levanta la línea melódica de su canto, apenas sostenido por las cuerdas de la orquesta. sigue el alegro justo final, que casi retoma el alegro primero con una variante. Esas notas repetidas del oboe. Notas repetidas que otorgan al pasaje vivacidad y gracia. Una gracia alada, ligera, sin trascendencia, pero muy grata de oír. Hemos escuchado el concierto para oboe y cuerdas en do menor de Domenico Cimarosa, interpretado por el oboísta Anthony Camden, acompañado por la City of London Symphony. Enseguida regresamos, amigos, pero ahora con otros temas. Amigos, ahora que la cocina es el mundo, les proponemos, tengan en cuenta la visita al restaurante La Silenciosa de la Ciudad Vieja, donde Bernardo Hans, un joven chef, realiza una cocina muy atendible, con una variedad de platos muy diversos. Pueden ser pastas, pueden ser carnes, pueden ser pescados. Hemos comido allí una espectacular picaña acompañada en su punto muy rojo, pan bleu. Nos gusta la carne muy jugosa y fue perfecta la presentación. Acompañado de un puré rústico de papas con aceitunas negras picadas dentro de su ese puré, y que respetaba, puesto que habían sido cocidas en el horno, el sabor que le otorga a las papas la presencia de la piel, no pelarlas sino después que han sido cocinadas. Eso le da a la papa un sabor inconfundible, mucho más intenso y delicioso que si la papa ha sido pelada. Había raviolones de pato de buen tamaño y salsa de champiñones. Había unos clásicas salsa de tomate sobre ravioles clásicos de verdura, excepcionalmente realizada pasta al dente, muy buena calidad, postres interesantes y una atención impresionantemente solícita a cargo de un camarero, un joven, Leandro, que no tiene aún 26 años, servicial, atento, profesional en el servicio del vino, conociendo el tema de las temperaturas, impecable. Realmente, además, el lugar ofrece una calidad que no tiene precios desorbitantes. De manera que relación calidad-precio favorable al bolsillo del cliente. La Silenciosa, que tiene un marco impresionante con sus paredes de piedra jesuítica, que es un antiguo convento, la calle Chusengó 1426, donde antes funcionó una famosísima casa de artículos para hombres, camisería, sastrería. Se dice que estaba en su archivo hasta la medilla de José Enrique Rodó y don José Valle Ordóñez. Camisas, telas, camisas, corbatas, era un lugar espectacular que aún conserva en el escalón de la entrada de mármol, dibujado en bronce, el nombre de Alti, que era titular de ese lugar, La Silenciosa. Teléfono 915-9409, Chusengó 1426, entre 25 de mayo y Rincón. Durante la semana, de lunes a viernes todos los mediodías, jueves, viernes y sábado por la noche también. Hay estacionamiento frente por frente, vigilado. Te repito el teléfono 915-9409. Por la noche es conveniente, igual que al mediodía, reservar. Lo recomendamos con entusiasmo. Y bien, amigos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy, que ha sido para nosotros lo suficientemente atractivo que confiamos lo haya sido también para ustedes, y que en consecuencia el domingo próximo, siempre a partir de las 11:30 horas, volveremos a encontrarnos en un programa semejante por Radio El Espectador. Hasta el domingo que viene, amigos.